General Luis Martínez Meijide, jefe de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias.
Gracias por atendernos. ¿Qué es la Brigada 2035?
La Brigada 2035 es un proyecto de nuestro jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Varela, y es un proyecto de futuro. Es adaptarnos a cómo será la unidad fundamental, la unidad de cuenta, la unidad de combate principal que tenemos en el Ejército de Tierra en el año 2035. Y tratar de anticiparnos y tomar acciones para estar en condiciones de poseer esa brigada en el 2035 de acuerdo con los estándares de un ejército moderno, un ejército operativo, un ejército con representación y participación en el exterior y un ejército que esté con los mismos estándares que los ejércitos de los países de nuestro entorno.
¿Y cómo debe ser la futura brigada del Ejército de Tierra?
Pues debe ser una, por supuesto, que una brigada tecnológicamente avanzada, potente, con capacidad de disuasión, con capacidad de proyección, que tenga, desde luego, unos elementos de combate, de, por supuesto, de maniobra, apoyos de fuego, todo lo que son lo que nosotros llamamos funciones de combate, mando y control, apoyo logístico, maniobra, movilidad, contramovilidad. Esas funciones de combate, pues más o menos serán las mismas que las que tenemos hoy, pero con otros elementos. Y una de las cosas que queremos hacer es implicar a la industria y que la industria también nos ayude para ver cómo podemos desarrollar y cómo podemos dar soluciones a problemas que se plantean ya hoy y problemas que se van a anticipar y que conocemos también por desarrollos y por estudios de países de nuestro entorno que han hecho, anticiparnos a esos problemas para resolver esa digamos que esa problemática que rodea la brigada del futuro.
¿Por qué el plazo que se ha fijado es a 17 años vista?
Bueno, 17, 20 años, en este caso, pues quizás el 2035 es un número clave. Y sí, es necesario pensar a esa distancia porque hay muchas acciones que no son inmediatas. Si hablamos de como comentaba ahora, de poner en sintonía a la industria hay que darle plazos, hay que orientarle. Si queremos que haga un desarrollo de I+D o si queremos que investigue sobre un nuevo material o si queremos que dé una aplicación con inteligencia artificial o si queremos que esté, digamos que apoyándonos en determinados planos, pues hay que darle tiempo. Y por supuesto, luego, si se llevan a cabo esos proyectos estarán en fase de desarrollo, en fase de experimentación, hasta que salgan en fase de producción, pues como mínimo está tardando 20 años. Y es cierto que hay unas pruebas y hay unos experimentos y hay unos análisis que pueden llevar más tiempo y otros menos tiempo, pero está claro que habrá que hacer una matriz de sincronización de todos los elementos que necesitamos y estimamos que 20 años es la cantidad mínima para poder adaptarnos hoy. No solamente en los medios materiales y en la tecnología, también tenemos que ver cómo será el soldado de dentro de 20-25 años, porque es cierto que el soldado de la Brigada 2035 ha nacido hoy. Y el soldado con el que contamos hoy es un soldado, vamos a llamarle, que analógico, casi digital, o digital reconvertido, pero no es puramente nativo digital. El soldado que nace hoy será puro nativo digital. Y es más, habrá que enseñarle determinadas cosas relacionadas con el mundo analógico, porque a lo mejor existen problemas para enseñarle a manejar un mapa o a manejar una brújula, porque serán elementos analógicos que a lo mejor no conoce. Y bueno, como luego también comentaremos, existen procedimientos de instrucción y adiestramiento del futuro, pero también tenemos que mantener capacidades y procedimientos y sistemas de combate del presente.
¿Y por qué se ha elegido a la Legión para esta brigada experimental?
Bueno, la Legión, en primer lugar, es una unidad con experiencia de combate perfectamente contrastada. validada y reconocida por todos nuestros países aliados y amigos, y es cierto que necesitamos, como cualquier otra, este caso hubiera sido cualquiera de nuestras unidades que han estado en operaciones, un elemento muy parecido. El problema de la Legión, o la gran ventaja que tiene la Legión con respecto a otras, es que, por una parte, su disponibilidad de un campo de maniobras en exclusividad. Luego, todos los elementos, todas las medidas, pruebas, todos los experimentos que podamos hacer necesitan la validación de nuestro mando de doctrina, que está en Granada. La proximidad geográfica de Granada con Almería pues también es una ventaja. Todas las operaciones y todos los ejercicios en los que tengan que participar elementos de operaciones especiales los tenemos también en Alicante, con lo cual existe una ventaja en proximidad. Se ha elegido la Legión, se podía haber elegido cualquier otra, pero es cierto que la Legión en el fondo pues también aporta una personalidad propia y aporta unas capacidades, una idiosincrasia propia que también yo creo que es bueno medirla. Lógicamente, las lecciones aprendidas y todas las enseñanzas que vamos a sacar en el desarrollo de esta Brigada 2035 van a ir canalizadas en una brigada patrón, en una unidad de combate patrón, que va a ser la Legión. Sobre esa unidad patrón se van a hacer pues pruebas de mando y control, cómo deben ser los puestos de mando, si tienen que ser más reducidos, menos reducidos, si tenemos que contar con un apoyo desde retaguardia importante, lo que en términos OTAN llamamos el reach back, o si por el contrario tendrán que tener una autonomía suficiente, cómo serán los medios de transmisiones asociados a esos medios de mando y control. Cómo deben ser los apoyos de fuego, los apoyos logísticos, lo que ahora está muy de moda, que es el combate en subsuelo, y que se ha demostrado como una nueva dimensión, como una nueva otro nuevo nivel por capas. Tenemos desde la defensa antiaérea, la defensa de superficie y la defensa y el combate en subsuelo. Pues la Legión también tiene ya en este momento unos campos de adiestramiento para combatientes en subsuelo. ¿Cómo será la organización de las unidades? ¿Cómo serán esos batallones que nosotros los denominamos grupos tácticos, porque van a unificar y van a reunir capacidades diversas? ¿Cómo va a ser una huella logística que por una parte aumente su capacidad de autosuficiencia, aumente su capacidad logística, pero que por otra parte, gracias a la tecnología, gracias a la robótica, pues también pueda disminuir la huella, la necesidad de personal para mantener y para alimentar unas batallas como estábamos un poco acostumbrados, que las cifras que se utilizaban hace unos años, pues prácticamente decían que por cada combatiente que estaba en el frente necesitaba pues 7 u 8 combatientes en retaguardia. Esas cifras hoy pues están disminuyendo, y con el apoyo de la robótica y con el apoyo de la inteligencia artificial, con el apoyo de una serie de nuevos sistemas de armas por control remoto, el uso de drones, el uso de sensores de todo tipo, pues será bastante más reducido.
¿Y esta Brigada 2035 será una brigada con más máquinas y menos hombres y mujeres?
Bueno, es aventurado decirlo ahora, porque esto realmente será consecuencia de un proceso de experimentación. Aparentemente, a primera vista, es cierto que va a haber el empleo de la robótica, el empleo de la inteligencia artificial, pues hará que a lo mejor sistemas de armas que ahora requieren pues una batería de artillería que ahora a lo mejor necesita 150 personas para su despliegue, para su mando, su control y para hacer los fuegos con eficacia, pues a lo mejor necesita menos. También es cierto que aparecen nuevas formas de combate y nuevas áreas en las cuales tenemos que dotar de personal, y además de personal muy especializado. Ahora todo el mundo de la ciberdefensa es un mundo que antes no se planteaba, y sin embargo ahora incluso las pequeñas unidades unidades tendrán que tener sus equipos de ciberdefensa, los equipos y los elementos de operaciones de información, los nuevos escenarios que estamos barajando y los nuevos entornos donde se van a desarrollar los conflictos, siempre tienen en cuenta al personal, siempre tienen en cuenta a la población. Vamos a estar para defender a una población y estamos allí para protegerla. Necesitamos saber recoger sus mensajes, recoger sus necesidades, y para eso necesitamos unos equipos de a pie para que estén con ellos y trasladarle nuestra información también, porque eso es un elemento que hasta ahora pues a lo mejor pues no era necesario. Estábamos un poco con la idea de los espacios abiertos, espacios en los que la población civil a lo mejor incidía, pero de una manera más lateral. Sin embargo, ahora desgraciadamente en algunos casos, y la influencia de las lecciones aprendidas de los últimos conflictos que ha habido, los conflictos en Siria, pues nos están poniendo de manifiesto la necesidad de que el combate va a ser en los núcleos urbanos, uno de los entornos más probables en los cuales esta brigada 2035 va a tener que estar preparada es para combate en núcleos urbanos y combate en megaciudades. Lo que en nuestros manuales de doctrina era un caso particular del combate hace 25 o 30 años, ahora va a ser normalmente un caso, pues el caso principal.
¿Qué podrían hacer los robots o las máquinas que no hagan ahora en esa brigada del futuro? ¿Y en qué tareas o misiones podrían sustituir a los seres humanos?
Bueno, los robots están ya, por ejemplo, en procesos de desarrollo, en la fase industrial están ya muy, muy implantados. Nosotros vemos que, desde luego, en la primera etapa en la que podrían emplearse estos robots es en actividades logísticas, actividades de mantenimiento, de muchos tipos, o sea, desde acompañar a vehículos remotamente tripulados de superficie para acompañar a las unidades en su progresión, por ejemplo, por esas ciudades, ayudándoles a llevar equipo, a llevar impedimenta, sin necesidad de que fuera un conductor. Usos, por ejemplo, de inteligencia artificial asociada a esos robots para tener previsto la distribución logística. Ahora mismo estamos viendo, y ya yo creo que es conocido por todo el mundo, que las grandes empresas de distribución, con el manejo de los big data, son capaces de anticipar el preposicionamiento de sus productos casi antes de que el usuario haga clic en su ordenador para comprar ese televisor o para comprar ese ordenador. Nosotros queremos también hacer uso de esa tecnología de los big data para anticipar la corriente de suministros logísticos todo lo posible a vanguardia. De esa manera, con el uso de robots combinado con esa tecnología, ser capaces de avanzar todos los suministros a ese combatiente justo en el momento y casi antes de que lo necesite, incluso antes casi de que hiciera la petición. Por supuesto, el empleo de drones, el empleo de vehículos por control remoto, esto ya es una realidad. En España ahora mismo se están haciendo ya desarrollos con vehículos de tipo Eurobantac, con su afuste de ametralladora, en los cuales, con una parecido a una consola de un videojuego, ese vehículo manejado por el jefe y todo su equipo desembarcado les puede acompañar en la maniobra y por el fuego. Puede, por control remoto, dirigir ese vehículo a otra posición alternativa y desde ahí hacer fuego para proteger el avance de esa pequeña unidad, pues para obtener una posición un poco más a vanguardia y continuar una progresión. Esto se están haciendo, desde luego, experimentos muy, muy interesantes, y sobre todo cuando vayan llegando el vehículo, lo que va a ser el proyecto estrella del Ejército de Tierra, que es el vehículo de combate infantería, el 8x8, con unas capacidades de fuego y de protección y blindaje muy importante, pues sería también un elemento a tener en cuenta, la capacidad de poder mover estos vehículos por control remoto y poder dirigir la maniobra y combinar maniobra y fuego usando las capacidades, pues, en el fondo, de la robótica.
¿Qué va a quedar obsoleto en las brigadas actuales? ¿Qué se ha quedado o se puede quedar antiguo o poco necesario?
Bueno, yo lo que nunca se debe quedar antiguo es la capacidad de visión del combatiente, la capacidad de visión del mando. Eso es lo que no se debe quedar antiguo. Es cierto que todas las una unidad, como estábamos comentando ahora, una unidad brigada de combate, que tiene múltiples capacidades, que tiene elementos de infantería, que tiene elementos de reconocimiento, de caballería, que tiene elementos de fuego, de artillería, que tiene elementos de ingenieros y de transmisiones. Todas estas capacidades tienen unos materiales y esos materiales tienen un ciclo de vida. Con el mundo de las transmisiones y con el mundo de mando y control se ve claramente, los ciclos de vida son cortos. Hoy compramos un ordenador y prácticamente en 5, 6, 7 años estamos viendo que hay que sustituirlo y que hay que renovarlo. Estos ciclos no aplican a lo mejor a un carro de combate Leopardo, el más moderno que tenemos, pues a lo mejor su ciclo de vida son 30 años. Pero, ¿qué quiere decir? Que la brigada, unidad de cuenta, tenemos que sincronizar y tenemos que mantener siempre al mismo nivel operativo capacidades con medios que cada una de ellas tienen ciclos de vida distintos. En la situación que tenemos ahora nosotros, pues bueno, tenemos materiales que están unos más altos, otros más bajos, unos ya llegando a su vida final, otros empezando, pero bueno, que están dentro de su capacidad operativa, aunque lógicamente requieren su sustitución. En esa brigada 2035, a pesar de que todo sea muy moderno, pero también ocurrirá lo mismo. En la brigada que tengamos en el año 35 también habrá materiales que se queden obsoletos a los 2 años o 3 años y que habrá que renovarlos, y otros a lo mejor que aguantan un poco más. Es cierto que independientemente de los años que puede tener un sistema de armas, lo importante es que cumpla la misión y saber detectar en cada momento cuando estamos ya en las líneas operativas y cuando no son operativos. En este momento, pues nosotros pues tenemos materiales que están, digamos que llegando a las fases finales de ciclo útil, que si los ponemos con otros, comparándolos con otros que tengan inteligencia artificial, que tengan unas capacidades añadidas, que tengan capacidad de control remoto, que tengan unas capacidades de sensorización y de gestión de esos elementos de información, van a parecer a lo mejor más viejos que esos. Pero bueno, pueden cohabitar perfectamente siempre y cuando, como decía antes, que cumplan la misión, que eso es lo importante. Y para eso nosotros, pues está claro que somos muy, muy exigentes.
¿Para qué escenarios o amenazas deberá estar preparada esa brigada del futuro?
Pues bueno, nosotros manejamos una serie de entornos, o sea, hacer una predicción para todo tipo de escenarios es muy complicado. Hemos tratado de racionalizar con toda la información que tenía, con nuestros propios estudios, con los estudios que han hecho foros de reconocido prestigio, el RUSI de Reino Unido, otras lecciones aprendidas que nos han proporcionado nuestros ejércitos aliados cuando hemos salido en operaciones. Pues un escenario, antes lo decía ya, combate en ciudades, combate en núcleos urbanos, combate en megaciudades. Otro puede ser el combate en espacios no lineales. ¿Esto qué quiere decir? Espacios dispersos de grandes dimensiones, donde haya núcleos de población dispersos, con enemigo también situado de manera dispersa, con lo cual la distribución de zonas de acción tradicional que existía en el mundo convencional no existe, digamos que corresponde más con el mundo híbrido, y que tendrán las unidades que tener una gran capacidad. Esa brigada necesitará tener capacidad para trabajar reunida o bien para disgregarse en módulos que tengan capacidades equivalentes y poder actuar cubriendo perfectamente esas grandes distancias de esos espacios no lineales, para luego también volverse a reunir con unos apoyos tanto de fuego como de defensa antiaérea, como de ingenieros, de zapadores, de subsuelo, también que tengan capacidad para proporcionar apoyo tanto al conjunto, al todo, como a las partes.
¿Cuántos soldados debería tener esa brigada 2035?
Bueno, esa brigada 2035 es muy difícil en este momento porque corresponderá, yo creo, que a la experimentación, a las lecciones aprendidas, ir materializando ese número. Es cierto que ahora una brigada estándar pues supera los 4.000 y se acerca a los 4.000, casi 500 militares. Será cuestión de ver, como decía antes también, porque la tecnología y el aporte que pueda dar la robotización, la inteligencia artificial, todos estos factores de nuevos materiales, nuevas capacidades, nuevos sistemas de mando y control, capacidad de gestionar la información y crear inteligencia incluso a muy bajo nivel, pues tienden a reducir ese problema de personal, que por otra parte la sociedad de dentro de 25 años se va a encontrar. La banda de población entre 18 y 35 años va a ser mucho menor que la que hay ahora. La tendencia de evolución de la sociedad española, además, es una sociedad con una pirámide invertida, donde prácticamente la gente joven va a estar en ese vértice inverso de esa pirámide, con lo cual va a ser más difícil también captar. Pero bueno, dentro de ese contexto, como decía, va a haber áreas en las cuales se va, digamos, que a necesitar menos personal. Otras se va a necesitar el mismo, porque luego las capacidades de ocupación del terreno, de control de determinadas áreas, de enlace con determinados núcleos de población, pues van a ser las mismas. Y también va a haber otras áreas nuevas, y esas áreas nuevas también van a requerir personal. Entonces, no me atrevo a aventurar unas cantidades de manera objetiva, pero pensando un poco a lo mejor en ciencia ficción, pues podríamos redondearlo en 3.000 militares, cuando a lo mejor ahora pues son 4.000. Pero bueno, no deja de ser una observación aventurada, porque esto correspondería en buena ley a un proceso de análisis, a un proceso de experimentación que se vaya haciendo año a año de aquí a ese 2035.
Y esa brigada tendrá que estar preparada también para responder, por ejemplo, al papel que jugarán y que juegan ya los drones en la guerra, ¿no?
Pues efectivamente, los drones están, digamos que la misma expansión casi que están teniendo en el ámbito civil, pues lo están teniendo en el ámbito militar. Una de las amenazas que barajamos ahora y que es consecuencia de las lecciones aprendidas de Mosul y de conflictos similares son los ataques con enjambres de drones. Drones de unas características, digamos que muy rudimentarias, simplemente tienen una cámara y llevan un explosivo y, claro, combatir uno es relativamente sencillo, combatir dos, pero cuando atacan 100 drones a la vez, la capacidad pues disminuye. Pues bueno, los ejércitos están tomando, digamos que este caso, esta nueva amenaza, pues usando sistemas combinados, desde luego los sistemas electrónicos de inhibición de frecuencias y luego los sistemas de gran volumen de fuego y de sistemas tradicionales, porque efectivamente la palabra tradicional no debemos perderla. Si uno de los escenarios que no he mencionado, pero que también es hay que tener en cuenta, es esa brigada se tendría que enfrentar también a un ejército que contara con materiales de capacidades similares al nuestro. ¿Y esto qué proporcionaría? Proporcionaría a lo mejor una situación de tablas en cuanto a cegamiento de sistemas electrónicos, en cuanto a cegamiento de sistemas de telecomunicaciones y de mando y control. Y entonces aquí es cuando juega la instrucción tradicional. Por eso decía que no debemos renunciar a la instrucción tradicional, a la instrucción por medios analógicos, al cálculo de datos de tiro con los sistemas gráficos. ¿Por qué? Porque esos ordenadores a lo mejor y esos calculadores de tiro a lo mejor están cegados y están bloqueados. A lo mejor esos sistemas de comunicaciones de cifrado que mandan a través del mundo IP, mandan toda la mensajería cifrada, está anulado para uno y para otro. Aquel que sepa transmitir con los procedimientos tradicionales, usando el lenguaje convenido, usando el lenguaje cifrado, pues a lo mejor es el que tiene el factor de ventaja. Por eso una de las cosas que tenemos en cuenta es que el personal futuro de esa brigada 2035 tiene que tener capacidades multidisciplinares, que no será solamente el operador de radio, sino que será un operador de radio, será un magnífico tirador, tendrá también los conocimientos sanitarios suficientes como para estabilizar una baja, o por lo menos para clasificarla y para solicitar una evacuación sanitaria, tendrá conocimiento de muchas áreas, y sobre todo será capaz de combatir en modo degradado, y aquel ejército que sepa combatir en modo degradado pues tendrá ese factor en una situación, como decía antes, de tablas electromagnéticas.
¿Hasta qué punto es aplicable a las necesidades que tiene el ejército la inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar la robotización del ejército?
Bueno, nosotros ahora mismo aventuramos unas áreas que ya son, digamos, de aplicación en la industria y que otros sectores de la vida civil los están usando, pues el reconocimiento facial, el uso de la biometría para proporcionar seguridad, el uso de la inteligencia artificial para mejorar procesos, el uso para gestionar la gran cantidad de sensores que vamos a tener. Pues antiguamente, pues los sensores prácticamente eran las unidades de reconocimiento, de caballería, información de algunos drones que teníamos, los países ya avanzados con sus satélites, con sus drones de reconocimiento, pero la profusión de sensores va a ser tremenda. Esa información vía sensores tendrá que llegar a los puestos de mando y ser gestionada para producir inteligencia y que sea explotada inmediatamente o con carácter casi inmediato, necesitará unos patrones de inteligencia artificial dentro de los propios sistemas de mando y control de las unidades. El sistema de los robots, tareas logísticas, desde luego, tareas de acompañamiento de las unidades a bajo nivel. Los robots se están empleando ya en todo el tema de detección, localización, neutralización y desactivación de explosivos. Todo el mundo de ingenieros de contra IEDs pues está trabajando con estos equipos. Los equipos de subsuelo tendrán que llevar sus equipos portátiles de contra IEDs. Incluso estamos hablando ya no solamente robotización, inteligencia artificial y todas las tecnologías, también estamos considerando que cosas tan digamos casi tan de sentido común y tan al alcance de todos como puede ser el uso de perros que puedan acompañar y crear pequeñas unidades donde el binomio hombre-perro en el subsuelo se maneja muy bien. El perro proporciona sus capacidades para detectar trampas, explosivos, puede ayudar a su compañero humano a llevar equipo y, sobre todo, en caso de dificultad, en caso de derrumbes, en caso de demoliciones, tiene ese instinto que le puede facilitar un escape y una evacuación y una posibilidad de salida a ese equipo. Otros ejércitos ya lo están poniendo en marcha y bueno, hoy los elementos caninos funcionan, se tiran en paracaídas, funcionan con unidades de operaciones especiales, están empleados en todo tipo de misiones y probablemente pues encontremos una capacidad adicional con el empleo de perros en el subsuelo.
¿Hay ejércitos de otros países que están aplicando ya algunas de estas ideas más avanzadas?
Pues sí, vamos, nos sorprende o digamos nos alegramos y vemos gratamente que estamos en la buena dirección. Nosotros, siendo un ejército pues digamos de unas características y capacidades limitadas, somos un ejército, vamos a llamarle modesto, siempre hemos visto que el capital humano es lo más importante. Y es cierto que por lo menos en la fase de diseño Hemos coincidido con otros ejércitos, como puede ser el británico, el norteamericano, el francés, el italiano, el alemán, en estos desarrollos. Ya nuestra organización, cuando pasamos de una serie de brigadas específicas a las brigadas, lo que se llamó las brigadas orgánicas polivalentes, ahora casi por la fuerza del uso le estamos llamando ya brigadas de combate, nos dimos cuenta que otros ejércitos lo han hecho también, o sea que no vamos mal, ¿no? Y en este caso incluso nos adelantamos. Pues la brigada Striker es una brigada que los británicos pues están considerando con unas capacidades y con unos puntos de vista muy similares a los nuestros. Yo creo que en este momento los demás países están adoptando, por supuesto, desarrollos. Ellos, lógicamente, a lo mejor tienen unos medios y unos recursos superiores a los que nosotros tenemos, pero desde luego en la fase de análisis, en la fase conceptual, en la fase de desarrollo, yo creo que nosotros incluso somos pioneros. Nosotros aportamos la idea de, sobre la base de una unidad física reconocida, convertirla en una unidad de pruebas, en una unidad verdaderamente de Fórmula 1 para probar todos los nuevos adelantos, para ir dándole pistas a la industria de que haga sus desarrollos en las líneas en las cuales nosotros necesitamos y para estar, digamos, que permanentemente introduciendo pruebas en orgánica, en materiales, en desarrollos, en despliegues, en nuevos sistemas, nuevos dispositivos, en nuevos procesos, para adaptarnos a esas nuevas tendencias. Pero sí, estamos en línea total con el ejército norteamericano, con el ejército británico, francés, con el italiano, todos los que, bueno, tenemos nuestra pequeña comunidad de base de datos en las que intercambiamos lecciones aprendidas de procedentes de operaciones, procedentes de nuestros escenarios y las propias que aportan nuestras fuerzas en sus despliegues en muchísimos años en Bosnia-Herzegovina, en Líbano, en Afganistán, en Irak ahora. O sea que en ese sentido sí tenemos buena información.
El desarrollar esta brigada del futuro va a requerir una inversión de grandes dimensiones para el ejército.
Efectivamente, esto es el elemento clave. Esto no es gratis. Esto, desde luego, que hay que plantearlo, pero hay que plantearlo de una manera constructiva. De la misma manera que nosotros queremos dar unos pasos para situarnos en el año 2035 en condiciones de que nuestras brigadas tengan capacidades, también queremos dar el mensaje a la industria de que puede ser una buena oportunidad para ellos, a la industria española, de desarrollar unas habilidades, unos conocimientos, unas técnicas que puedan ser de doble uso, civil, militar, y que a ellos también les reporten un beneficio. Si somos capaces de plantear un sistema progresivo, un sistema en el que esa unidad brigada como sistema integral, como sistema de capacidades integral, yo creo que vamos en la buena dirección. La brigada, por sintetizar, hasta ahora nosotros, las ocho brigadas que tenemos en este momento, más nuestras unidades de guarnición en las comandancias generales, Ceuta, Melilla, Canarias, sus materiales se han adquirido de una manera vertical, o sea, se han adquirido por sistemas de armas. Si teníamos el BMR, pues el BMR, y nos daban una producción de BMR y luego nosotros las distribuíamos en esas brigadas. Si necesitaban radios, si necesitaban vehículos de todo tipo, satélites, se compraban y luego se distribuía entre las unidades. Nosotros lo que pretendemos es que se rellenen capacidades completas de esa brigada. De la misma manera, y sin querer, por supuesto, entrar en comparaciones, pero para poner un ejemplo didáctico, si una fragata se hace a la mar y tiene unas capacidades de propulsión, de sensores, de radares, de fuego, de mando y control, y se hace a la mar con todas esas capacidades al completo, nosotros lo que queremos es que la industria nos proporcione unas brigadas que tengan sus capacidades al completo y que vayan proporcionando brigadas que estén de acuerdo con esos estándares. O sea, pasar de un modelo de adquisiciones vertical a un modelo transversal. Esto, pues, lógicamente, como antes explicaba con los ciclos de vida, requiere un esfuerzo de sincronización muy importante, pero creemos que merece la pena hacer ese esfuerzo porque de esa manera siempre tendremos nuestras brigadas al mayor nivel de operatividad y con la última tecnología que en cada momento esté. Lógicamente, está claro que habrá que revisar. Esto no es un proceso que termina en el año 2035 y se acabó. Esto es ahora mismo es la primera vez que se hace. Es la primera vez que el ejército toma esta decisión de poner una unidad patrón para que sea la punta de lanza y que apunte al futuro, pero eso habrá que mantenerlo, y cuando sea el 2035 habrá que hacer el plan 2050. Bueno, estas son un poco las consecuencias del análisis y sobre todo de ir de la mano industria, Fuerzas Armadas, el mundo conjunto, porque además esto que ahora lo estamos viendo desde el punto de vista del ejército de tierra, pues yo creo que es una visión común por parte de los otros ejércitos y la Armada, y todos estamos en la misma línea. Nosotros lo que queremos, somos responsables como ejército de tierra de generar unas capacidades que se puedan poner al servicio y a las órdenes del jefe de Estado Mayor de la Defensa como responsable de las operaciones y de garantizarle en todo momento que lo que él nos pide en cuestiones de material, de adiestramiento, de instrucción, de preparación de esos contingentes, que estamos al 100% de lo que él nos pide, y garantizando esas capacidades de los elementos específicos y teniendo unas grandes capacidades de los ejércitos, podremos tener unas grandes capacidades conjuntas. Esa es para mí es la clave del desarrollo. Si somos capaces de ofrecer al GEMAZ unas capacidades de unas brigadas que estén perfectamente adiestradas con el mejor material posible, tecnológicamente avanzadas, seremos capaces de organizar unas estructuras conjuntas que puedan proporcionar la defensa que España necesita.
General Luis Martínez Mejide, jefe de la División de Planes del Estado Mayor de Ejército de Tierra, gracias por atendernos. Un saludo.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.